Pues estamos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular de Riz Ratia, y hoy nos acompaña, como hemos mencionado, Itxaso Atutxa. Ella es presidenta del Bizkai Burubatzar del Partido Nacionalista Vasco. Itxaso Atutxa, ¿qué tal?
Hola, egunon.
Egunon. Bien. Bueno, y hoy me imagino que un poco más esperanzada, siempre y cuando el labi institucional hoy decida, me imagino que aflojar las restricciones, ¿no?
Sí, los datos parece que abocan a ello, ¿verdad? Ya estamos en Vizcaya por debajo del 60 por 100.000, en Euskadi creo que 62 o 63, o sea que los datos son muy buenos. Creo que nos tenemos que alegrar sobre todo de eso, porque eso significa que hay menos gente contagiándose, significa también que si estamos en posición de poder modificar y llegar al escenario 1, modificar las medidas que tenemos ahora en vigor, significa que estamos en el escenario 1 y también que hay menos gente en las UCIs, que las hospitalizaciones son menores. Hoy ya hablan todos los medios, lo habéis hecho también en el programa anterior, sobre la tercera dosis famosa, que también, bueno, genera otro tipo de controversias, pero en general vemos que gracias a las vacunas, gracias a lo que también muchísima gente ha hecho, que ha sido guardar y tener en cuenta las normas que estaban en vigor, bueno, pues esto va mejorando. No sabemos lo que nos va a deparar el futuro, pero por ahora creo que esto también supone que además podemos trabajar con más normalidad, los datos del paro también son reflejo de ello. Bien, creo que es un buen momento para la esperanza, ¿no? Que podemos intentar acabar el año, desde luego, con otro ánimo, pero bueno, con siempre la incertidumbre.
Bueno, vamos a ver si cambian algunas cosas, ¿no? Bueno, cambian, por ejemplo, los comportamientos estos disruptivos de los fines de semana y demás, ¿no? Donde acaban en algaradas, enfrentamientos con las policías, es una cosa increíble, ¿no?
Sí, sin ningún respeto ni a los vecinos a los que se les molesta a las 5 de la mañana en plenos centros de poblaciones, o material urbano incluso de las empresas, porque hemos visto terrazas en Bilbao destrozadas, por ejemplo, estos días, que debe ser una forma de ocio espectacular. Nos hablan también algunas policías, dentro de la policía vasca, de gente muy violenta que se está integrando o está aprovechando esa situación. Pero es un tema, yo creo, que a reflexionar y desde luego a tener más datos también, porque no es solamente gente muy joven de 17, 18, 19 años, hay gente de 20 y tantos, 30, que también está participando y ya se ha convertido casi en un acto al que hay que ir, ¿no? Un must de algunos grupos. Es verdad que siempre reducidos, porque la juventud vasca es mucho más amplia que todo eso, pero se está dando aquí, se está dando en el Estado, se está dando en Europa, y a mí sí me preocupa, porque la violencia con la que acaban muchos de esos momentos o la provocación a la que generan cada vez que se acerca a la policía, incluso previamente, a veces diciendo y recordándoles que está prohibido hacer eso, creo que es algo que no habíamos visto anteriormente y sí, sí me preocupa mucho.
Sí, algo ha cambiado, ¿no? Sí. Ha cambiado sin lugar a dudas. Sí. Y luego hay una falta de respeto también muy relevante. Bueno, y una casi un rechazo a la propia Ertzaintza y a las policías locales.
Sí, curiosamente, a mí eso sí que me produce algo para la reflexión más allá de lo que es el botellón y que el tipo de ocio se esté convirtiendo en eso o que el ocio esté variando hacia ese tipo de comportamientos y conductas. Pero este rechazo a una policía que, por cierto, en Euskadi las instituciones llevan tanto tiempo y haya habido un consenso de bastantes partidos políticos, no diré de todos, pero sí de bastantes, de hacer una policía de cercanía, desde luego en las policías municipales, sin duda, pero incluso en la propia Ertzaintza, creo que ahí hay un esfuerzo que deberíamos de poner en valor. Pero como decía muy bien el alcalde de Bilbao estos días, es que la policía no está para eso. La policía puede estar ayudándonos a lo que necesitemos, pero no podemos estar gastando además ingentes sumas de dinero estos días cuando necesitamos a esa policía para apoyarnos y ayudarnos en las cuestiones cívicas y sociales diarias, que para eso están. Y no vamos a hablar de otra cosa también, o sí, que es toda la porquería, suciedad que se está dejando estos días después de esas supuestas fiestas, porque eso no puede ser una fiesta, que choca bastante con ese espíritu de sostenibilidad más global en la que parece que por fin estamos imbuyéndonos todos y todas, ¿no? Las contradicciones son muy graves en ese sentido.
El otro día en el Parlamento todas las fuerzas políticas, voy a decir, rechazaron, porque no puedo utilizar la palabra condena porque no fue unánime el uso de la condena, rechazaban precisamente esas actitudes. Luego llegaban las discrepancias en torno a la percepción que se tiene de la Ertzaintza, uh-huh, sobre todo por parte de Euskal Herria Bildu, ¿no? Esas son otras diferencias que también hay en el ámbito político. Pero sí que es cierto que, a pesar de no utilizar la palabra condena, el rechazo fue generalizado, afortunadamente, ¿no?
Sí, yo sí uso la palabra condena. y creo que debemos de usarla porque los actos empiezan a ser muy graves, además de continuados. Desde el jueves a la noche no podemos tener ciudades completas o pueblos completos que ya están pasándolo francamente mal. Nos comentaban estos días en algunos pueblos que a ver si empieza el mal tiempo y les apetece quedarse en casa. Es que no puede ser eso, ¿no? Tiene que haber una opción personal. Venimos de generaciones anteriores peleando y luchando por tener esa capacidad de libertad suficiente como para después hacernos responsables de nuestros actos. Cuando podemos hacerlo, tenemos que demostrarlo también. Y ahí enlazo mucho con ese, bueno, ese anhelo que teníamos siempre de que las policías de nuestro país fueran policías de cercanía, ¿no? Todo no se puede aunar, parece, y la verdad es que me parece bastante triste. En cualquier caso, creo que el otro día en el Parlamento lo que volvió a quedar meridianamente claro es que Bildu tiene un problema real con respecto a la Ertzaintza, con respecto incluso a las actuaciones de muchas policías municipales, y para un partido que quiere en Euskadi gobernar y dar el sorpaso al PNV para llegar a Ajuria-Enea, creo que es algo que debe plantearse seriamente y sobre todo explicárselo a la ciudadanía.
¿Le sorprende el comportamiento de Bildu en Euskadi o el comportamiento de Bildu fuera de Euskadi? Pues digo, incluso en declaraciones, ¿eh?
Sí, pues estos días lo vamos a volver a ver también, porque creo que con el tema del botellón, y lo digo claramente, creo que también están intentando pescar en un target electoral que suele ser afín a ellos, ¿no? Por edades. Bien, pues si eso además se pudiera confirmar, creo que podría ser incluso muy grave. Pero la actitud de Bildu aquí y en Madrid, ya estamos viendo estos días que está siendo diferente.
El rechazo que no hacen directamente, esa condena que no hacen directamente, es porque pretenden captar o que no quieren molestar.
Creo que en sus declaraciones de los últimos meses están intentando hacer parecer que otros partidos, y entre ellos desde luego el Partido Nacionalista Vasco, está intentando criminalizar a la juventud cuando estamos pidiendo que por favor se respeten las normas, que se respeten las normas cívicas básicas, pero también las legales. Hacer botellón está prohibido, pero que mantengamos un civismo mínimo que se nos debe ser exigido a cualquier ciudadano y ciudadana. Y creo que ahí sí que está intentando eso, poner los dos polos, ¿no? PNV y otros partidos. No nos dejan divertirnos, criminalizan a la juventud, son los que están poniendo las normas más duras. Ahí hay también una implicación, creo, directa contra la figura del Lendakari, sobre quien ha recaído la responsabilidad estos últimos 18 meses de medidas drásticas y muy duras, pero es que es a quien le tocaba tomarlas.
Bueno, hay una realidad política aquí en Euskadi también, que ahora mismo pues no podemos escapar de ella, sobre todo porque vamos a entrar en un momento, yo creo que interesante. Tenemos de aquí a final de año todavía, creo que decían desde algún partido, nos queda el año de las mil y una leyes, ¿no? Digo, sí, por la cantidad de leyes que nos esperan, ¿no? Y en algunas hace falta algo más consenso, sería deseable, lógicamente, que el de los dos partidos que forman el gobierno, ¿no?
Absolutamente. Hombre, ojalá en todas, ¿no? Creo que eso podría ser importante. Lo recordábamos incluso estos días en Juntas Generales de Vizcaya, donde se hizo la semana pasada el pleno de política general por parte del diputado general, en la que, aun teniendo entre los dos partidos una mayoría muy, muy amplia, con casi un 70% de representación de la población votante vizcaína, creo que el consenso y el ampliar consensos es muy importante. La que está hoy ya en boca de todo el mundo es la ley de educación, ¿no? Que creo que nos preocupa muchísimo, muchísimo a gran parte de la ciudadanía. Una ley de educación debe ser una ley bien consensuada, yo creo. Primero, muy trabajada, porque en educación, más allá de la opinión que los partidos políticos podamos tener o el proyecto sobre líneas, modelos, etcétera, podamos tener cada uno de los partidos, hay muchos agentes que intervienen. Padres y madres, profesorado en general, otro tipo de trabajadores también alrededor del mundo de la educación, que es muy amplio. En fin, todos esos agentes deberían de llegar a un consenso amplio, creo. Y no creo que estemos en un mal momento en Euskadi para hacerlo. Por cierto, si consiguiéramos ese avance, a ver si en el próximo año nos abre esa puerta, podría ser también un buen entrenamiento para llegar a más acuerdos en otros temas.
Bueno, ¿cree que esa ley de educación sí saldrá con consenso amplio?
Bueno, a mí me gustaría. Yo veo que hay voluntad y creo que el Sailburu está poniéndolo todo por su parte. no sé, ya hasta Podemos ha hablado de esa querencia, Bildu lo ha hecho claramente, el Partido Socialista desde luego, que además siempre ha estado muy implicado también en temas de educación y con responsabilidades directas. Creo que hay un buen ambiente para poder trabajar en ello, porque otras veces creo que no hemos tenido ni la posibilidad de trabajar conjuntamente los temas.
Sí, lo que pasa es que luego nos enredamos, ¿no? Como hace poco estábamos enredados hablando de los modelos, de si funcionaban, no funcionaban, ese tipo de cuestiones deberían quedar resueltas ya, ¿no?
Sí, sobre todo porque ahí sí que tenemos que marcar
porque
un poco de diferencia.
Está generando muchas dudas,
sí,
¿no?
Bueno, y además queda mucho por hablar, supongo. Yo no estoy metida directamente en esa negociación. Porque a veces también intentamos importar modelos o compararnos directamente con modelos que creo que, con todo el respeto, están todavía muy atrás o a años luz, en algunos casos incluso, de lo que es el modelo vasco de educación, con todas las necesidades de revisión que tiene después de tantos años, evidentemente, y por eso creo que es muy importante esta reflexión que se está haciendo. Pero hablar, por ejemplo, de concertación en otros lugares del Estado y en Euskadi, creo que son dos cosas muy diferentes. Podemos hablar, desde luego, de los modelos, de la inmersión lingüística, de otro tipo de temas, pero creo que olvidarnos también del avance impresionante que ha sido el modelo educativo en Euskadi estos años sería muy negacionista y desde luego no lo comparto.
Bueno, ahora en Euskadi lo que tenemos es una transferencia de prisiones. Uh-huh. ¿Nos va a durar mucho? Las palabras de Pablo Casado.
Bueno, Pablo Casado, creo que en esa necesidad, que es verdad que es una convención del partido, después de 4 días en los que parece que ellos estaban viviendo una percepción interna pues de euforia, mientras que desde el exterior solo estábamos viendo pues grandes gazapos y grandes charcos en los que se iban metiendo uno y otro invitado que te llevaban a su propia convención o incluso los propios dirigentes del Partido Popular. El final este apoteósico creo que le llevó a la exaltación máxima de la derecha más extrema y en muchísimos momentos de su discurso creo que se acercó a Vox peligrosamente, quizás intencionadamente también, porque ayer no tuvo ningún empacho en aceptar que si tuviera que necesitar o que si necesitara en un momento determinado los votos de Vox, los utilizaría y además acordaría con ellos. De hecho, ya lo está haciendo en Madrid, lo está haciendo en Andalucía, sin ningún empacho. Pero decir esas cosas en una convención de su partido con vascos, representación vasca del Partido Popular allí, aunque Iturgaiz haya salido a matizar un poquito a su presidente, creo que es grave. Creo que además lo hizo intencionadamente, porque él suele preparar muy bien ese tipo de discursos. Vimos además la locuacidad y la fluidez con la que pudo hacerlo sin leer incluso. Y además unió Euskadi y Cataluña, algo que suelen intentar separar, pero los unió y precisamente en este tema. Y precisamente para decir que no iba a cumplir la ley. Es decir, el señor que preside el partido, el mayor partido de la oposición en España y que quiere ser el sustituto de Sánchez en la Moncloa, está hablando de no cumplir la ley directamente. Pues algo más va a tener que explicar. Imagino que eso le puede dar votos en algunos lugares, pero espero que en Euskadi el cumplimiento íntegro del estatuto, estatuto al que además los últimos años parece que solo defienden ellos cuando ni siquiera lo votaron, sea más firme y más consistente. El tema de las cárceles además creo que es clarísimo, se traspasa la gestión, lo hemos hablado miles de veces y muchísimo más estos días, pero eso que tanto les preocupa, que es la ley penitenciaria, sigue quedando en manos y en competencia o como competencia del gobierno español. Por lo tanto, no sé qué les da miedo, que pongamos en práctica cursos o formación o idearios que estén hablando de una reinserción mayor y más humana. Bueno, pues se hace en muchos países del mundo y con éxito además algunas de las prácticas y creo que es algo que, bueno, dentro de esa defensa del estatuto que ellos hacen, deberían estar haciendo como transferencia que tenía que haber estado hecha hace 40 años.
Pero de todas formas, todo lo que dijo, no solamente con lo de la transferencia de prisiones, sino en ese planteamiento recentralizador, etcétera, y luego pues todas las demás apostillas, ¿le preocuparía un gobierno en el que el Partido Popular asumiera ese mando? Es decir, voy a hacerlo de otra manera la pregunta. Como dijo Andoni Ortúzar, ¿está reforzando la posibilidad de que los partidos que ahora apoyan a Sánchez sigan apoyando a Sánchez en un futuro?
Es que prácticamente no deja otra opción. Y casi, supongo que él hace un cálculo, que Casado hace un cálculo de cuántos votos le puede reportar esto, ¿no? Y esta extremización de su propia derecha. Pero creo que lo que sí deja es después a un electorado muy amplio, que por cierto yo creo que en el Estado es un electorado casi huérfano, es electorado más de centro, que no se acerca al Partido Socialista, pero que tampoco veía en Ciudadanos una opción, y desde luego el Partido Popular no tiene nada de centro, por lo tanto les deja huérfanos. Creo que el grave problema también del discurso en ese sentido en el que usted decía ahora de Casado el domingo pasado fue también el dejar muy claramente expresado que no cree en un sistema de autonomías, pese a que después alababa y en días anteriores alabaron también el poder de aquellos presidentes autonómicos que en las autonomías en las que ellos gobiernan, pero no se cree el sistema porque le parece en realidad es que es dar demasiado poder a las autonomías. No se creen el sistema, son centralistas, pero sobre todo porque son muy autoritarios y el autoritarismo ese de extrema derecha fue una constante, creo, en, por lo que yo pude seguir y además seguí un buen rato de su discurso, por lo que pude seguir en las palabras de Casado, en las palabras, en el tono, en las expresiones que utilizó, incluso en las referencias que hacía.
De todas formas, muchas veces eso tiene que ver también, ¿no?, con lo que han denominado algunos las veleidades independentistas o nacionalistas, ¿no?, por ejemplo, en algunos sectores, y hay a arremeter pues, contra Euskadi o a arremeter, por ejemplo, contra Cataluña, ¿no? Eso suele ser un clásico también, por si acaso, ¿no? Cuanto más autonomía, dice, por si acaso, es que quieren romper España.
Sí, y lo hacen ahora a veces hablando solo de H. Bildu, pero lo han hecho históricamente con respecto al Partido Nacionalista Vasco y en su día también a CiU, ¿no? Cuando después aquí en Euskadi estamos viendo también, y vuelvo otra vez a la referencia de la semana anterior en la que hubo debates en las Juntas Generales de los tres territorios, en los que el Partido Popular sigue creyéndose o sigue intentando mostrar esa figura de los únicos que de verdad defendemos el foralismo, ¿no? Porque hablan incluso de centralismo en Euskadi. Bueno, creo que esto cae por su propio peso. Yo comprendo que el Partido Popular necesita perfilarse en España y creo que el Partido Popular necesita algo más que perfilarse en Euskadi. Y lo hemos visto estos días y me parece que las palabras de Iturgaiz intentando ajustar en algún sentido lo que su presidente ha dicho no son suficientes.
Bueno, pero de todas formas, ya sabe que esto puede reventar en cualquier momento políticamente, ¿no? Porque nos encontramos pues a las puertas también de un nuevo estatus. Ya veremos a ver, ¿no? De las negociaciones de un nuevo estatus. Ayer también alguna formación política decía que no parece que se esté dando el clima porque parece una lucha de legitimidades la que se está dando y que no hay voluntad por parte de los partidos de impulsarlo. Bueno, eso se le acusa y también se lo dice Euskal Herria Bildu al PNV, que no tiene voluntad real de impulsar un nuevo estatus de esas características para llegar a una independencia.
Bueno, o a lo mejor también Euskal Herria Bildu quiere aprovecharse de lo que intenta decir que el PNV quiere. Me refiero a que en los propios documentos internos de EH Bildu se está reflexionando y están reflexionando en estos foros de debate que tienen sobre bueno, el no avance por la vía unilateral, que además después de lo de Cataluña, no es que lo digamos los vascos y las vascas a 500 kilómetros o a 600 kilómetros de Barcelona, sino que lo están diciendo desde Esquerra, lo están diciendo desde Junts, es una vía que no van a volver a explorar, desde luego, por el momento, ¿no?
Claramente. Bueno, pero en Euskadi no se está diciendo eso. Euskal Herria Bildu no lo insinúa tan claramente, pero el sindicato ELA, por ejemplo, ayer mismo lo manifestaba.
Sí, porque cuando el sindicato ELA intenta hacer política de esa manera en vez de sindicalismo, pues solo habla de unilateralidad. No sé a quién representa, no sé si a sus propios votantes o es algo que la dirección de ELA ha decidido, no sé si habiéndolo hablado y habiéndolo tratado como ponencia interna política con su afiliación. Quizás sí lo desconozco, pero es verdad que de un sindicato que intenta marcar de cerca, incluso desactivar algunos posibles acuerdos y marcar de cerca la actividad política en Euskadi, pues no podemos esperar otra cosa. De hecho, ayer su propio líder hablaba, el señor Lacunza hablaba de como gran símbolo de lo que va a ser la acción de ELA, la lucha sindical, que más allá de un término histórico y que desde luego todos aceptamos, no de una forma bélica, sino de empeño, no hablo en ningún momento de diálogo. Y alguien que quiere conseguir cuestiones laborales, sindicales y sociales para sus afiliados, afiliadas y para la sociedad vasca trabajadora, que eso en realidad somos todos y todas, creo que diálogo, consenso, acuerdo deberían de estar muchas más veces en su vocabulario y no las oigo.
Bueno, de todas formas, lo del nuevo estatus está desde la legislatura pasada en el cajón, ¿no? Sale de vez en cuando el debate, se supone que tiene que ponerse en marcha en algún instante,
sí.
Pero ¿no sería mejor terminar de una vez por todas ya con el Estatuto de Guernica? Es decir, completar ese estatuto que no está completo.
Yo creo que hay que ir haciendo las dos cosas y además se pueden hacer. El nuevo estatus tiene su ámbito, que es el Parlamento Vasco, con la ponencia, que espero que ahora el Parlamento ya ha empezado además con actividad presencial, creo recordar que al 100%, por lo tanto, seguro que es una de las ponencias que también activa su trabajo. Pero, mientras tanto, no podemos no seguir pidiendo y peleando y luchando también por lo que el Estado sigue debiendo a Euskadi. Es un debe de hace más de 40 años. Volvemos a hablar de lo que antes decíamos, de cumplimiento de la ley. Esto que tantas veces nos exigen a los demás, ¿no? Con razón. Pero no podemos dejar en ello. Y, por lo tanto, la transferencia de prisiones ha llegado. El calendario que se había firmado con el Gobierno español, que se está retrasando, algunas veces por el famoso comodín de la COVID, que ha servido para todo, y otras simplemente pues porque se termina ralentizando por poca voluntad en el otro lado. Y del otro lado me refiero al Gobierno español. No ha ayudado mucho en que en algunos ministerios haya habido también cambio de jefatura, porque esto siempre es una buena excusa también para decir aquello de acabo de llegar, me tengo que poner al día, cuando en realidad esas otras capas de la cebolla de la administración que llevan tratando esto 40 años siguen siendo las mismas. Es una cuestión de voluntad política clara.
Bueno, y luego también de tener un gobierno así, realmente receptivo, el gobierno central, un gobierno receptivo, ¿no? O débil.
Bueno, un gobierno en coalición que hoy es martes, tienen consejo de gobierno y no nos consta que vayan a aprobar el proyecto de presupuesto, por ejemplo, y eso no fortalece a un gobierno. Un gobierno cuyas dos partes tienen que estar hablando en público del proyecto de presupuestos que van a presentar al resto de los partidos porque necesitan un apoyo muy amplio. No olvidemos que la minoría con la que gobiernan les hace bueno tener que hacer muchísima geometría variable en el Congreso todas las semanas prácticamente, pues está siendo muy duro ver que una vicepresidenta aún ayer estaba comentando en público ante los periodistas cuáles son los puntos de fricción dentro del propio gobierno. Eso genera muy poca confianza en el resto. Nosotros todavía no hemos visto ni siquiera un boceto de ese proyecto de presupuestos. Tienen tiempo todavía, pero es verdad que no les fortalece mucho como gobierno. Ahora, lo decía usted al principio, enfrente tenemos lo que tenemos, que es un Partido Popular cada vez más de extrema derecha y acercándose a Vox, intentando dar un sorpaso que parece que no está preparada la sociedad.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkaia Burubatzar del Partido Nacionalista Vasco, gracias por compartir estos minutos con nosotros.
Eskerrik asko zuen.
Eskerrik asko.